En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas. You heard my voice.
Estaba yo sentado en una terraza junto al estadio de fútbol de San Mamés. Era un día entre semana, sobre las 7:30 de la tarde. A veces, después de trabajar, me gusta tomarme una cerveza fría y observar el ambiente de una ciudad como Bilbao. Me entretiene fijarme en la gente, personas variadas, de todas las condiciones, edades, tendencias y estilos. En apenas media hora en aquella terraza, también vi pasar muchos perros, quizás 9 o 10. Al menos la mitad de las personas que caminaban junto a su perro no iban en realidad con su perro. Iban absortos en la pantalla de su móvil, y si el perro se detenía a olfatear un arbusto o una pared, la persona seguía caminando, tirando del perro sin siquiera percatarse. Llegué incluso a ver a una mujer con un perro que parecía anciano, de tamaño medio y con evidentes problemas de movilidad, incapaz de seguir el paso. La correa corta, continuamente tensa, llevando al perro prácticamente a rastras, y sus ojos en el móvil, en el maldito móvil, pensé. Y escenas parecidas una y otra y otra y otra vez en apenas esos 30 minutos. Y entonces me acordé de un hombre que vive cerca de mi casa. Lo suelo ver a menudo. Tiene un par de perros pastores. Camina pausado, como si le importara cada detalle del paisaje. Se detiene si sus perros se detienen y los perros corresponden siguiéndole cuando él decide reiniciar el camino. Y tras ese fugaz pensamiento y apurar un último trago a la cerveza, decidí volver a casa. Ya entrando en el pueblo, la casualidad hizo que me cruzara con el hombre en el que pensaba un rato antes. Como siempre, caminaba en armonía, sin estridencias, ni prisas, ni órdenes, ni tirones, ni tampoco premios. Aparentemente caminaba despreocupado de sus dos perros pastores, y los perros también aparentemente caminaban despreocupados del hombre. Lo que sí puedo asegurar es que ellos sí iban simplemente juntos. Y vamos a comenzar el programa de hoy atravesando la 8... desde los estudios de Onda Vasca en Bilbao hasta Lezo, en Guipúzcoa. Allí se encuentra uno de los centros caninos de referencia en Euskadi, Kireva, y también uno de sus responsables, Mikel Pino. Resumir la trayectoria de Mikel en el mundo de los perros sería imposible. Daré algunos datos simplemente para que nuestros oyentes se hagan una ligera idea. Mikel es especialista en educación y comportamiento canino, es formador de cursos para profesionales y particulares. Su centro canino Kireva también cuenta con hotel canino y distintos tipos de clases. Además, Mikel también es un deportista con una extensa trayectoria en el mundo del IGP. También es juez dentro de este deporte y es delegado de la comisión de IGP en la Real Sociedad Canina de España. Un montón de datos, un montón de trayectoria, un montón de experiencia y un montón de conocimiento que esperamos que sea de interés para nuestros oyentes en la siguiente charla. Por último, solo decir que Mikel en 3 meses se va a Croacia con el equipo español al Mundial de IGP. Buenos días, Mikel. Egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, he intentado resumir mucho esta trayectoria y darle valor, porque creo que si hay alguien en Euskadi o una de las personas en Euskadi que nos puede dar una visión bastante integral, amplia, experimentada de lo que es las distintas vertientes del mundo del perro, yo creo que eres tú. Voy a empezar por el final de la introducción. Decía que nada, vas a viajar junto a tu perro Balrog a Croacia con el equipo español para competir en el campeonato del mundo de IGP. Imagino que es muy contento y no sé si ya empiezas a sentir cierto cosquilleo ante una prueba tan importante, un mundial, y encima en un deporte tan complejo como es el IGP.
Bueno, sí. Sí, la verdad que llevo con este cosquilleo desde que bueno, después de la Copa de España, pues ya hubiera posibilidad de que clasificara, y a partir de ahí pues ya los nervios ya no estaba a flor de piel, porque realmente no me considero una persona muy competitiva o que piense mucho en los resultados a la hora de acceder a una competición, ya sea regional o nacional, y esto digamos que casi me lo he encontrado. Así que para mí es un sueño hecho realidad, digamos.
Un sueño y mucho trabajo. trabajo, ¿no? En este caso con Balrog, con un pastor belga malinois que yo conozco. Quería preguntarte, siempre me gusta preguntar, ¿no?, a los invitados cómo es la vida junto a sus perros. Yo ya sé que tú tienes otros perros, además de Balrog, pero ¿cómo lo describirías? ¿Cómo es este perro? ¿Cómo es tu vida junto a él?
Bueno, para mí ahora además te lo describiría como un perro muy, muy especial, que lo mismo voy a participar en un mundial de IGP que estoy paseando con él por la calle o que está tumbado en el sofá con mis hijos. Entonces, obviamente, todos tienen sus cosas, pero para mí ahora mismo creo que es un perro perfecto en nuestro día a día y en nuestra convivencia.
No sé si siempre tuviste claro que querías centrar tu vida en los perros o ha sido un proceso progresivo, porque viene de muchos años atrás, pero ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo uno va integrándose en este mundo y al final, para cuando se da cuenta, a nivel deportivo, a nivel de trabajo, a nivel de tener un centro canino, ¿cómo ha sido tu proceso personal en relación con los perros?
Bueno, a ver, no puedo decir que siempre haya sido mi objetivo, porque sí que es verdad que cuando me pongo a analizarlo, pues siempre he sido muy emocional. O sea, yo cuando me empecé a trabajar en el mundo de la automoción porque pues los coches y las motos siempre me han gustado. Entonces, cuando tienes que elegir una profesión con 16 años, vas hacia esa rama. Pero luego, poco a poco, pues me fui metiendo en el mundo del perro. Y sí que es verdad que prácticamente tanto la profesión como la afición dentro de, por ejemplo, en este caso, en mi caso, del IGP, pues fueron paralelas. Según me empecé a formar para ser profesional, empezó mi afición a esta disciplina y empecé a formarme pues en ambos campos a la vez. Y luego a partir de ahí pues ya ha sido mi vida, mi día a día y pues, ocupa gran parte de mi vida. Eso es.
Lo que es cierto es que tienes una visión muy amplia, ¿no?, de lo que es el mundo de los perros, más allá del ámbito deportivo. Trabajas con particulares, con familias, con personas que quizás en el futuro quieren dedicarse profesionalmente al comportamiento canino. Yo no sé cómo nos ves como sociedad en cuanto al conocimiento global de los perros, si tenemos que seguir avanzando todavía bastante, porque perros cada vez hay más, pero no sé si los humanos en cuanto a conocimiento estamos a la par con este avance.
Es una pregunta complicada porque además creo que mi opinión es poco contradictoria a la de la mayor parte de los profesionales del sector. Entonces, creo que sí, creo que como sociedad se está avanzando. Creo que se está avanzando para mí en una dirección correcta. Creo que muchas veces los profesionales queremos colocar nuestra opinión muy por encima de la de los propietarios y queramos o no, los profesionales somos una minoría, que sepamos más de perros no es que sepamos más del perro, de esa persona. Y bueno, yo creo que se está avanzando en la dirección correcta. Claro, es verdad que últimamente se está poniendo mucho en boca de todo el mundo que se está humanizando demasiado a los perros, pero creo que para mí la dirección contraria a humanizar es cosificar, o sea, sería tratarlos a los perros como objetos, y prefiero humanizar que no cosificar a los perros. Entonces, es verdad que la gente a día de hoy tiene mucha más formación de la que tenía hace 20 años, creo, para mí, que estamos avanzando en una dirección correcta, pese a que seguimos teniendo modas, seguimos teniendo, pues eso, los problemas que teníamos hace 15, 20 años, pero creo que a día de hoy la media de la sociedad está mejor que antes.
Pues está bien tener una visión optimista, como tú decías, a veces hablando con otros compañeros, ¿no?, en este ámbito profesional, mostramos, yo me voy a incluir, porque igual también lo hago a veces, esa visión un poco más pesimista, ¿no?, y de vez en cuando está bien que pongamos un poco las cosas de la otra balanza también. Miquel, una pregunta un poco más, no sé si personal, además de que tu pareja también se dedica al mundo canino, tenéis dos pequeños en la familia, yo conozco a uno de ellos, ¿no?, al más mayor, pero que es muy pequeñín. ¿Cómo es la relación con los perros? Te lo pregunto porque me parece muy importante, ¿no?, que los niños, las niñas aprendan a relacionarse con los perros en cuanto sea posible, ¿no?, a entender un poquito la naturaleza, la comunicación de los perros.
Bueno, sí, como bien dices, yo tengo dos pequeñajos. El mayor, entre comillas, que tiene 3 años recién cumplidos, Eki, y la pequeña, que es Isar, que tiene 1 añito recién cumplido. Claro, yo de perros, pues como bien has dicho, tengo mucha experiencia, pero de ser padre, no tanta. Entonces, para nosotros, la verdad que es una gozada y estamos disfrutando mucho de ver cómo ellos están naturalizando muchísimo todo el contacto con los perros, cómo ves a Eki con 3 años manejar a los perros, que los coge, los mueve, los trata, o sea, tiene mucha mano en el trato con ellos, pero a la vez tiene mucha capacidad de saber leerlos. O sea, tú sabes, ¿no? Nosotros tenemos una fase en IGP que el perro tiene que estar ladrando al figurante y buscamos, claro, mi hijo ha estado al lado de ese trabajo y él ha estado sin ningún problema acercándose a los perros, sabiendo leer que los perros en ese momento no estaban haciendo una agresión, digamos, pero en cambio sí que ha estado al lado de perros que no lo hacían tan a buenas, y él dar 3 pasos para atrás y que un niño tenga la capacidad de analizar el tipo de ladrido sin que nadie se lo haya explicado, obviamente, a nosotros nos impacta mucho, nos impacta mucho. Luego, en la convivencia con nuestros perros en casa, pues al final, digamos que se han criado con ese otro ser que, bueno, no quiero decir la palabra hermano, pero bueno, se han criado pegados. Entonces, pues tienen un contacto muy, muy directo y, bueno, pues casi las mismas broncas que tienen entre ellos como hermanos las pueden tener con el perro porque le ha quitado un juguete o porque le ha quitado el almuerzo.
Casi a esas edades tan tempranas, lo mismo que aprenden a hablar castellano, euskera, el idioma que sea, están aprendiendo también a hablar perro, ¿no?
Hablar perro, exacto. Sí.
Si tuvieras que citar un top 3 de motivos por los que a veces la relación entre un perro y su familia o la persona con la que vive no acaba de fluir, no sé cuáles considerarías que son las causas más habituales.
Bueno, en primer lugar, sí que pondría que creo que es la más fácil de solucionar y es la que normalmente más me encuentro, es que la gente compre o adopte, que me es indiferente, sino que, bueno, vamos a decir que sume a su vida un perro que no se adapta a ese estilo de vida. O sea, hay mucha gente que al final cometen el error de aportar un perro a su vida pues porque me gusta, porque me parece bonito, pero independientemente de las necesidades de ese perro o del tipo de instintos que maneja ese perro. Entonces hay muchas veces que no se adapta a la vida. ¿No? Tú y yo tenemos pastor belga malinois, sabemos que tiene unas necesidades específicas. Yo lo suelo explicar como el que quiere un Ferrari, todo el mundo, si nos lo dices, queremos un Ferrari, pero luego te das cuenta que es muy difícil de mantener, de manejar, de irte a hacer la compra con él, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que pasa cuando pues la gente coge un pastor belga malinois porque ha visto unos vídeos en internet, o quiere un border collie por lo mismo, porque ha visto unos vídeos que son muy listos. Entonces no se dan cuenta que realmente tienen una vida sedentaria, quizás no hayan tenido nunca perro y sea su primer perro en casa. Son este tipo de cosas las que creo que lo pondrían el causa principal por la cual esa relación está abocada al desastre. Y además es que es la más fácil de solucionar, o sea, porque es tan fácil como decir, a ver, ¿haces esto, 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 esto? No, pues es que entonces este perro no casa. Es que me pueden gustar mucho esos zapatos, pero si no son mi número, no me valen. Exacto, pues en este caso es lo mismo. Lo que pasa que es cierto que la cabeza del ser humano muchas veces te enamoras de un perro que has visto en foto. Para mí la primera causa. ¿La segunda causa? Yo la segunda causa pondría la formación, el conocimiento de qué es un perro, de cómo funciona un perro, de lo que es natural dentro de un perro, los comportamientos que necesita realizar, que vendría asociada con esto, con la tercera, y es que muchas veces los perros no tienen una naturaleza satisfecha, o sea, no se están cumpliendo con las necesidades básicas de algunos perros en el día a día.
Quería volver al deporte canino y en este minuto y de forma muy breve preguntarte, bueno, contamos con muchas opciones, ¿no?, para practicar deporte con nuestros perros, desde el IGP, que es algo, vamos a decir, muy complejo, pero hay opciones más sencillas para cualquier tipo de perro, al margen de edad, de tamaño, etcétera. Quería preguntarte que nos digas algún beneficio que consideras que tiene practicar deporte con nuestro perro.
Bueno, mira, pues curiosamente sobre esto estuve llamado por el Ayuntamiento de La Coruña a hacer una ponencia en junio, a principios de junio. Los beneficios son muchísimos, ¿vale? Que realizamos una actividad de calidad con nuestro perro. El segundo, el guía se forma, porque si el guía quiere mejorar dentro de esa disciplina o dentro de ese deporte, va a procurar formarse más, entender mejor a su perro. No solo es que nosotros entendamos mejor al perro, sino que el perro además aprende a leernos, porque pasa mucho tiempo de calidad con nosotros y como le enseñamos más cosas nuevas, también aprende a qué le indicamos, cuándo le indicamos. Mejoramos la comunicación, pero en ambos sentidos, ¿vale? Esto es importante. Luego mejoramos la capacidad física del perro. Luego podemos empezar a hablar de que abrimos nuestro núcleo social, pues como el que va al gimnasio y conoce gente nueva, pues en este caso si vas a practicar un deporte también vas a conocer gente nueva. Por norma general tu perro socializa más, que, por ejemplo, en el caso nuestro, el IGP, que es un deporte, digamos, muy individualista a la hora de salir a pista, pero te tienes que preocupar de que tu perro tenga unas habilidades sociales. También estás trabajando esta parte, que la gente muchas veces no se da cuenta o considera que el ir a un centro una o dos veces a la semana, qué sacrificio. Pero es que es mucho
muchos
mejor.
Beneficios.
Muchos más beneficios que pasarte al final esa hora y media en el parque muchas veces, que al final todos terminamos sacando el móvil, metiéndonos en Instagram, Facebook, etcétera, etcétera.
Se nos va el tiempo, pero emplazo a seguir charlando después del verano, en septiembre, octubre, y seguir conversando sobre deporte y sobre otros muchos asuntos relacionados con los perros. Enviarte un fuerte abrazo.
Perfecto, muchas gracias.
Es que ricasco. Agur.
Agur, agur.
Y para abordar el siguiente asunto del programa de hoy, vamos a viajar a 1999. En enero, dos perros se escaparon de un chalet de Mallorca y causaron la muerte a un niño de 8 años. Según recogen los medios de comunicación de la época, se trataba de dos dogos argentinos. El 26 de septiembre de ese mismo año, un perro de raza Rottweiler atacaba al hijo de Ana Obregón, causándole heridas en un brazo. Estos sucesos fueron explotados, sin piedad y ausencia de escrúpulos, por algunos programas de televisión de la época. Ante el clima de inquietud social y la presión por parte de los medios de comunicación, el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, aprobó ese mismo 1999, de manera apresurada, la Ley 50/99, que regulaba la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Aunque incluía a otras especies, iba estrictamente dirigida a calmar a la población tras estos sucesos protagonizados por perros y la alarma generada por los medios. Después, en 2002, llegó un anexo legal que incluía en una lista de perros potencialmente peligrosos a 8 razas, sus cruces y perros con algunas características concretas. 24 años de una legislación que criminaliza a muchos perros por el mero hecho de pertenecer a una raza o tener una apariencia determinada. Hasta aquí los hechos. Y ahora los matices y el futuro que podemos esperar en torno a esta legislación, que la totalidad de los profesionales del comportamiento canino consideramos injusta, ineficaz y con nulo respaldo científico. Para profundizar en este asunto, tenemos con nosotros a Cristóbal López. Él es policía municipal y portavoz de la plataforma Unidos en Apoyo a las Razas PPP. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Quería preguntarte, ¿cómo te introdujiste en esta lucha por defender a los perros catalogados como potencialmente peligrosos?
Bueno, primeramente agradeceros dar voz a este asunto, que llevamos 24 años ya con él, y no es muy habitual dentro de la protección animal tocar este tema, así que muchas gracias. Hace ya unos 10 años empecé a tener contacto con una asociación que se dedicaba prácticamente en exclusiva a la protección, rescate y puesta en adopción de estos perros. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta. Yo tenía un boxer por aquel entonces, que por características del anexo 2, e incluso en algunos municipios, aunque es ilegal, lo incluían como raza, como potencialmente peligrosa. Y ahí fue cuando me di cuenta de la acumulación de estos perros, de estas razas y de estas características, en tanto en protectoras como en centros de protección animal municipales, y empecé a preguntarme el por qué eran los más discriminados, y empecé a adentrarme un poquito más, aunque ya conocía la legislación por mi condición de agente de la autoridad, empecé a adentrarme un poquito más en ello y bueno, a preguntarme el por qué y a darme respuestas del por qué ocurría esto y eran los más estigmatizados.
Más de 20 años con esta legislación, tanto como persona que convive con, si no me equivoco, con dos perros, ¿no?, catalogados como potencialmente peligrosos. ¿Cómo afecta la vida cotidiana de estos perros y a sus tutores, a sus personas responsables?
Bueno, las propias restricciones que pone la legislación y muchas veces pues la ignorancia de la gente, la legislación nos lleva a tener una serie de restricciones que no tienen otros propietarios de perros ni otros perros. La legislación no marca una edad mínima para que tu perro tenga que ir con una correa corta y un bozal, y esto se traduce en que en cuanto el perro tenga 3 meses y todas sus vacunas puestas, que es cuando la mayoría de propietarios empezamos a sacar a nuestros perros a la vía pública, a pipicanes y demás, pues tenga que ir un perro de 3 meses con bozal. Aunque parezca absurdo, una pareja de compañeros míos te pueden parar y decirte que ese pitbull, que aquí se llama, en este país a todos se llama pitbull, aunque sí. Pitbull se ven muy pocos, que tiene que ir con bozal y con una correa corta. Ya de por sí, y vosotros que estáis metidos dentro del mundo de la educación canina y del adiestramiento, podéis imaginaros las dificultades que supone eso para socializar a un perro de una manera correcta. Si yo a un perro de 3 meses no le dejo que se expanda, ¿no?, en su socialización con otros perros, que utilice su boca, que la tienen que utilizar, que utilice su libertad de movimientos para socializarse, pues hace todavía más difícil la socialización de cualquier perro. Por lo tanto, nosotros, y lo hemos informado a la Dirección General de los Animales, consideramos que son una serie de restricciones totalmente contrarias a lo que pretende, en teoría, la ley, que es una seguridad ciudadana, y por lo tanto una socialización de tus perros, que también te obligan otras normativas de protección animal de las comunidades autónomas, que socialices a tus perros y que los tengas dentro de una sociedad de una forma adecuada, que no mantengan unas actitudes agresivas. Y si tú desde un inicio le pones un bozal y una correa corta a tu perro, eso se torna bastante complicado para la gente normal.
Estos perros, que son mayoría en estas entidades, en protectoras que deciden perreras, si la cría incontrolada, me refiero a esa cría de barrios, personas particulares, y además ese estigma de los medios de comunicación, que siempre que ocurre un suceso relacionado con un perro, te ponen una foto de un perro con apariencia, no sé cómo decirlo, tipo bull, podríamos decir.
Tipo bull, yo lo llamo tipo bull.
A menudo además potencian o impiden que estos perros encuentren un nuevo hogar, ¿no?, una segunda oportunidad. Este estigma, y por otro lado esta cría incontrolada, que a ver si se va regulando poco a poco.
Bueno, en cuanto a medios de comunicación, pues ya sabemos cómo funcionan en este y en otros asuntos, pero en este inciden bastante en potenciar la ignorancia de la gente. Estadísticamente está más que comprobado que esta legislación ni ha evitado que se produzcan más ataques de estos perros ni de otros. No ha conseguido ese objetivo, y de ahí que haya que intentar derogarla, modificarla o realizar otras acciones de tenencia responsable, y no basarse en una serie de razas o de características que son totalmente absurdas. O sea, tenemos unas 130 razas en el planeta que tienen la misma o mayor capacidad de realizar daño que esas 8 razas que marca esta legislación. Como digo, los medios de comunicación al final lo que quieren es likes, ¿no?, como se dice ahora.
Sí.
Lo que quieren es viralidad, y de hecho en la introducción has dicho algo que ocurrió, y ocurrió de forma vehemente y forma totalmente absurda en el programa Crónicas Marcianas con el suceso con el hijo de Ana Obregón. Dedicaron programas y programas, horas y horas, a la estigmatización de estas razas por un ataque en el que, bueno, las lesiones fueron las que fueron, tampoco fueron muy muy allá, y sacaron una legislación express por esa presión, ¿no? Decía presión social, pero realmente fue presión mediática. En cuanto a la cría, para todos los perros, o sea, es absolutamente descontrolada. Lo único que cuando algo se pone de moda, pues todavía más. Entonces, criadores de perros tipo bull, fuera de toda normativa, que ya de por sí la cría legal en España es un absurdo. O sea, es prácticamente pagar un fijo, tener los conocimientos justos y criar y vender sin control alguno, sin chipado, yendo a un veterinario con un cachorro y allí te lo chipan y te dan una cartilla, da igual que de dónde lo hayas adquirido, incluso como si se lo has robado a la camada que ha tenido el vecino, y llegas al veterinario y te ponen al perro en circulación. O sea, esto sería un símil, robo un coche y llego a la Dirección General, me lo ponen todo en orden, ¿no? O adquiero un coche de cualquier manera y me lo ponen todo en orden, un coche o cualquier otra circunstancia, cualquier otra cosa que esté reglada, pues como es esto, ¿no? Tener una licencia, tener un seguro, y pues esto es lo mismo. Tú llegas con un perro y lo pones en circulación de la manera que te da la gana, un perro, un gato, un hurón, lo que quieras. Eso es lo que hay que regular en España.
Precisamente, Cristóbal, la Dirección General de Derechos de los Animales ha enviado hace unas pocas semanas, si no me equivoco, a las comunidades un borrador del desarrollo de la Ley de Bienestar Animal, que se aprobó el año pasado y dejó fuera esta derogación de esta lista de razas potencialmente peligrosas. Por lo que parece y lo que hemos podido leer en algunos medios, quieren retomar este asunto, quieren tratar, ¿no?, este asunto de esta lista de razas. Yo no sé qué esperas de esta legislación en desarrollo, si puede contribuir a que al final se elimine esta ley injusta, esta ley que criminaliza y estigmatiza a una serie de perros.
Sí, el borrador a las comunidades autónomas se ha mandado esta semana pasada. Es el Real decreto que desarrollaría la ley de derechos de los animales que entró en vigor el año pasado y quedaban algunos asuntos por regular y por eso pues hay que hacer un real decreto que amplíe esas cuestiones. ¿Qué esperamos nosotros de esta normativa en base a potencialmente peligrosos? Bueno, lo que dice, porque el borrador no lo tenemos a disposición todavía las entidades que estamos dentro de ese asesoramiento, lo que esperamos y lo que se nos dijo en una reunión en marzo con el director general es que no haya perros potencialmente peligrosos, sino que, bueno, se llamen de manejo especial. Habría que ver si antes o después de pasar un test de valoración de la socialización del perro y de esa manera poder quitar las restricciones de las que hablábamos en un principio, ¿no? De bozal, correa corta y demás, una vez que se demuestre esa socialización. Nosotros mostramos nuestra disconformidad con ese asunto, por lo menos en esa línea que se nos decía, porque sigue habiendo la misma estigmatización. O sea, al final los test de sociabilidad son para los mismos y en un pasado se planteaba que fuera para todos los perros, que nos parece lo más adecuado, o que si un perro demuestra una agresividad y ataca o directamente demuestra una agresividad todos los días y hay una denuncia vecinal, esto se recoge en la ley de potencialmente peligrosos, que es el único artículo que parece lógico. Si demuestra una agresividad constante o unos agentes de la autoridad observan que el perro es agresivo, pues bueno, que haya una valoración y que se le cataloga, ¿no?, como potencialmente peligroso. Eso es lo que está en la actualidad. El problema de eso, que ahora mismo no tenemos una salida. Si se te cataloga un perro como potencialmente peligroso, no tienes una salida, va a ser toda la vida potencialmente peligroso. Esto que plantea la Dirección General de Derechos de los Animales da la posibilidad de salir de esas restricciones y de que si no se pasa esta prueba, poder socializar al perro y volver a pasarla. ¿Podría ser un paso adelante? Podría. Es un poco discriminatorio, un poco bastante, porque al final nos seguimos basando en esas mismas razas. ¿Cómo enfocamos esto al anexo 2, que son características? ¿A qué perros les vas a hacer esos test y a qué perros no les vas a hacer esos test? Nosotros, si quieren ir por esa línea, lo que les hemos asesorado es que el anexo 2 desaparezca. O sea, que simplemente se basen en estas 8 razas, aunque no lo vemos justo del todo, pero si no podemos salir de esa línea y en el convencimiento, ¿no?, a la dirección general, pues nosotros proponemos varias cuestiones y en esa línea lo que proponemos es que solamente sea a esas 8 razas, que no se consideren de manejo especial hasta que no sean valoradas y que evidentemente pues bueno, se dé facilidad a esos test, por ejemplo, que de perreras y asociaciones salgan ya valorados los perros, que no sea un coste
añadido para el adoptante.
Al adoptante y bueno, pues que esas valoraciones pues les dé un poquito de facilidad, porque al final nos vemos en las mismas. Si yo voy a una perrera a por un perro o a una protectora por un perro, que tengo que tener una licencia como es ahora mismo, que tengo que tener un seguro especial como es ahora mismo, y tengo al lado otro perro que no tiene esa serie de restricciones, no tengo que salir con el bozal, con la correa corta, no me vas a perseguir la gente ignorante por la calle, no me va a perseguir el patrulla que se empeña en denunciar siempre a los mismos y demás, pues voy a coger al perro de al lado. Entonces, si mantenemos una serie de restricciones de costes y de dificultades para la adopción de perros que, por ejemplo, en la perrera de Madrid estamos hablando del 95% son potencialmente peligrosos, pues vamos a seguir en las mismas. ¿Tenemos opción de una salida? ¿Es positivo un pequeño paso adelante? Evidentemente, mejor que no tener nada, pues sería un paso adelante. ¿Sería suficiente? En nuestra opinión, como plataforma, no va a ser suficiente y van a seguir siendo los mismos perros los acumulados en perreras y los que menos opciones tengan.
De acuerdo, Cristóbal, pues veremos cómo evoluciona esta legislación, cómo se pone en marcha y ojalá vaya en contra de esta discriminación actual, de esa salida a los perros. Iremos charlando contigo probablemente los próximos meses para seguir valorando cómo evolucionamos en este asunto. Muchísimas gracias y enviarte un fuerte abrazo.
A vosotros y nuevamente pues nada, agradeceros el darles voz porque lo necesitan y creo que cada vez vamos consiguiendo una sociedad más pensante en este problema y más de acuerdo en acabar con él. Muchísimas gracias. It can be said I'm an early bird.
Y estamos en pleno verano, altas temperaturas en el norte, no tan altas como en otras zonas de la península. En cualquier caso, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones, algunas precauciones, para que nuestros perros y nosotros podamos disfrutar con tranquilidad de esta época del año. Y para conocer algunos consejos valiosos, tenemos a Natalia Otero, pertenece a la empresa Baracaldo Vet Shop, es especialista en salud animal y la tengo aquí ya conmigo. Buenos días, Natalia. Egunon.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo que el verano es momento de disfrutar, pero también de algunos riesgos que quizás podríamos minimizar, ¿no?, a la hora de disfrutar con nuestros perros en entornos exteriores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pulgas, garrapatas, parásitos que puedan picar a nuestros perros. ¿Qué peligro implican este tipo de picaduras, más allá de la molestia, ¿no?, de la propia picadura?
Pues la verdad es que, por suerte, la gente que tiene animales a su cargo, pues principalmente perros, es verdad que empieza a estar más concienciada sobre la prevención de las picaduras de estos parásitos. Muchas veces se asocian únicamente a zonas rurales y parece que en ciudad hay menos, pero no es así. De hecho, no podemos olvidar que transmiten enfermedades a nuestros peludos y que algunas de ellas nos las pueden incluso transmitir a nosotros. Por ejemplo, en el caso de las pulgas, provocar dermatitis alérgica a nuestros perros. Esto, además de causarles picor, pues también pueden causar heridas, pérdidas de pelo por el rascado continuo que se puede infectar. Se multiplica muy rápido y pueden, de hecho, infestar una casa, ya que en ella se dan las condiciones ideales para que aniden en alfombras, en cojines, sofás, camas. De hecho, incluso pueden aguantar hasta 6 meses esperando el mejor momento para emerger. Y muy fácil, un perro que ha cogido pulgas en verano puede llevarla a casa, ¿no?, que ponga huevos, se desprendan en invierno y cuando ponemos la calefacción con el calor salen y ya tenemos plaga. Y en el caso de las garrapatas, pues además de alimentarse de la sangre del perro y de causarle una lesión, pues puede transmitir enfermedades que le pueden causar incluso la muerte.
Pues al final una situación que no es broma, ¿no? Afortunadamente contamos con bastantes herramientas a nuestra disposición, antiparasitarios. ¿Cuándo y en qué circunstancias deberían aplicarse, con qué frecuencia, etcétera, y qué opciones tenemos?
Pues mira, los antiparasitarios son los que van a prevenir que nuestros animales puedan infestarse. El gran problema es que la mayor parte de dueños de perros solo los utilizan cuando llega el calor en verano. Y debido al cambio climático, pues ya tenemos presencia de pulgas, garrapatas y otros parásitos durante todo el año. Así que en otoño y en invierno también deberían usarse, y en épocas de calor lo recomendable es incluso reforzar su uso combinando varios de ellos. Por ejemplo, tenemos varias opciones en el mercado actualmente, pues para prevenir parásitos externos tenemos comprimidos, tenemos pipetas, collares, sprays, champús, o sea, quiere decir que hay una amplia variedad de opciones. Y para parásitos internos, que a veces también se nos olvida que existen, ¿vale?, también tenemos comprimidos orales, que es importante no olvidarse de ellos porque pueden enfermar a nuestros peludos. Uh-huh. Y bueno, luego existen múltiples marcas de cada uno de ellos, pero no hay uno en concreto que podamos decir que es el más eficaz de todos, ¿no?, sino que lo importante es elegir el adecuado dependiendo de la zona donde vivimos, el estilo de vida que tiene el perro, si lo llevamos al monte, al río, no olvidarnos de su duración, ¿no?, para reponerlo antes de que pierda el efecto, y de aplicarlo bien, ¿vale? No aplicarlo, por ejemplo, unas 48 horas antes o después de haberlo bañado, aplicar todo el contenido del producto, ¿vale?, por ejemplo, en el caso de las pipetas, y el correcto según el peso del perro. Uh-huh. En verano, por ejemplo, sí recomendamos combinar varios productos, por ejemplo, una pipeta y un collar para una protección mucho más completa. Y bueno, ya que muchos collares, por ejemplo, solo cubren pulga y garrapata, ¿vale?, pero con la pipeta también protegemos, por ejemplo, contra el mosquito flebotomo, que transmite pues la famosa leishmania. Y luego sprays y champús son los que menos efectividad suelen tener. Yo lo dejaría más para combinar con otros.
Hablabas tú de este mosquito que transmite esta enfermedad. Si no me equivoco, sobre todo se produce, vamos a decir, del centro de la península hacia el sur, pero como tú también nombrabas, el cambio climático, ¿no? Al final,
exacto,
podría darse en zonas más al norte, como puede ser el País Vasco. Claro, al final es una enfermedad grave para los perros. ¿Cuál es la manera de prevenir que se contagie?
Pues a ver, antes precisamente solo se encontraba en el sur, ¿no? Se decía que la cornisa cantábrica pues estaba completamente libre de él, pero ya se conocen los primeros casos, incluso Rioja, País Vasco, ¿no? Empieza a tener entre un 1 y un 3% de incidencia. Y bueno, pues al final transmite esta enfermedad que no tiene cura, ¿vale? Es súper importante recalcar eso. Y dependiendo cómo afecta a nuestros perros, incluso puede ser mortal, ¿no? Puede tener síntomas como crecimiento excesivo de uñas, pérdida de peso, diarrea, vómitos, incluso afectar a órganos vitales. Existe medicación para mejorar lo que sería la calidad de vida del perro, ¿vale? Incluso una vacuna que no es repelente de la enfermedad ni la protege, pero sí potencia el sistema inmune para que, en caso de infección, pues no se desarrolle, lo haga de una manera muchísimo más leve. La mejor opción, utilizar un antiparasitario que repela la picadura del mosquito, ¿vale? Y tener precaución en zonas endémicas. Y, por ejemplo, no sacar al perro al atardecer, que no duerman fuera, evitar zonas húmedas con charcas, ríos, que es donde suele haber la presencia de este mosquito.
Estamos hablando de perros, pero también los gatos son muy importantes, ¿no? Como animal que convive con nosotros. Yo no sé si hay alguna diferencia, si hay algún matiz, qué opciones tenemos para que nuestros gatos también estén libres de estos parásitos. Yo entiendo que muchos gatos viven en el hogar, no salen del hogar, pero yo, por ejemplo, tengo 3 gatos, afortunadamente pueden salir al exterior por la zona alrededor de la casa, y es una zona rural y al final también deberían estar protegidos este tipo de gatos.
Los gatos son los grandes olvidados en cuanto a tema antiparasitario. Y bueno, pues sobre todo si salen fuera, ¿no? Pero aunque no salgan, si tenemos gatos conviviendo con perros, es vital que los desparasitemos a ellos también, porque aunque no salgan al exterior, están en contacto constante con este perro, ¿no? Que puede traerlos de la calle. Es muy probable que pasen de uno a otro, porque al final, pues la pulga, por ejemplo, garrapata, busca el calor. Súper importante utilizar antiparasitarios específicos para gatos, porque los activos químicos que contienen los que son para perros son tóxicos para los gatos.
Cada cosa es para su asunto, ¿no? Entonces no hay que combinar, como hace a veces la gente con la alimentación, ¿no? Le doy al perro comida del gato, le doy al gato comida del perro, pues un poco lo mismo en este asunto.
Sí, ¿no? Aquí se está jugando la salud del gato, porque puede tener graves consecuencias, así que importante buscar el adecuado para cada uno, para su especie.
También te quería comentar y preguntar, mucha gente que está planeando las vacaciones, mucha gente cada vez más que se va con sus animales, con sus perros principalmente, al exterior. No sé qué consejos nos darías para preparar un viaje, vamos a decir, sin sobresaltos desde el punto de vista de la salud de nuestro perro, ¿no? De nuestros perros.
Pues para evitar traernos sorpresas al viajar, pues lo mejor es desparasitar regularmente a los peludetes. Al final la prevención es la mayor arma que tenemos contra este tipo de parásitos. Debemos revisar periódicamente las heces para ver que nuestros animales estén libres, pues, de parásitos internos, bañarlos regularmente, mantener una buena higiene y, por supuesto, una buena alimentación para que tengan un sistema inmune fuerte, ¿vale? Que ayuda a combatir infecciones en caso de que, desgraciadamente, pues alguno de estos parásitos les pique.
Yo no sé si nuestra audiencia puede estar, entre comillas, o algunos de ellos preocupados por posibles efectos adversos de este tipo de productos. Entiendo que son productos ultra seguros y que, en principio, con un uso responsable y según las indicaciones o los profesionales de una empresa como la vuestra, no hay ningún problema.
A ver, la mayoría son totalmente seguros, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener ciertas precauciones, ¿no? A la hora de utilizarlos. Por ejemplo, es importante lavarse las manos después de haber manipulado este tipo de producto y de haberlos aplicado, por ejemplo, en el caso de la pipeta, que es líquido. En caso de collares, pues intentar no tocar, porque al final tiene una sustancia, un polvito, que es el que, pues si nos lo llevamos a la boca, pues sí nos podría causar algún tipo de pequeña intoxicación. Sobre todo, cuidado aquí con los niños, ¿vale? Así que la mejor recomendación es que una vez que apliquemos este tipo de productos, dejar que se sequen y que los niños no los toquen. Y ellos, entre ellos, si un perro o un gato chupa el producto que le hemos puesto, como mucho le puede causar un poco de salivación extra, ¿no? Un poco de exceso de saliva y poco más, ¿vale? Pero lo más recomendable, higiene frente a la aplicación de productos.
Higiene, conocimiento, cierto sentido común y, sobre todo, contar con las personas que saben de este asunto, ¿no?
Cualquier duda, veterinario, tiendas específicas, que bueno, ellos os van a recomendar el más adecuado, lo que he dicho antes, según peso, el tipo de actividad que hace el perro, zonas a las que vamos a salir a viajar y, importante, todo el año, que no se nos olvide.
Claro, que al final parece que solo en verano existen estos parásitos y al final no es así, ¿no? Y además, como tú comentabas, el clima va cambiando, las temperaturas, las estaciones se difuminan unas con otras. Por último, Natalia, quería preguntarte, ya que estás aquí dándonos estos consejos y echando una mano e ilustrando a nuestra audiencia, cuéntanos un poco cómo nuestro público interesado podría visitar alguno de vuestros establecimientos, donde le vais a asesorar. Entiendo que también a través de online, internet, redes Así sociales es. También podría. Cuéntanos un poquillo.
Pues mira, tenemos varios establecimientos, tenemos 2 en Baracaldo, tenemos uno también en Santurce, otro en Bilbao, bastante céntricos. en nuestra web, ¿vale? Vienen todas las direcciones. Y si no, podéis contactar con nosotros en el servicio de atención al cliente, que cualquiera de los compañeros especializados en el tema os va a responder todas las dudas que tengáis.
Pues agradecer a Natalia Otero, de Baracaldo Vet Shop, esta información, para mí súper útil como responsable que soy de 3 perros y 3 gatos, y espero que a nuestra audiencia también les sirvan todos estos consejos. Así que muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Muchas gracias, qué ricasco.
Hablando de salud animal con Clínica Veterinaria Castaños.
Y vamos a hablar de salud animal, de salud de los perros, centrada en un momento especial del año como es este que estamos pasando, el verano, como son los viajes y como es el viajar con nuestros perros, es decir, una charla probablemente muy interesante para las personas que vayan a moverse con sus perros de vacaciones. Tenemos con nosotros a Unai San Martín, de la Clínica Castaños, de Portugalete. Egunon, Unai, buenos días.
Buenos días, Egunon a todos.
Bueno, Unai, decía yo que en verano hay mucha gente que se mueve con sus perros, que se va de vacaciones, que se va en distintas modalidades, ¿no? De hotel, se puede ir también de camping, se puede ir de casa rural. El caso es que yo quería preguntarte y quería conocer un poco más sobre qué recomendaciones podrías darnos para viajar con nuestro perro de manera segura, por ejemplo, en el ámbito de si sería necesario preparar un pequeño botiquín, vamos a decir, de primeras emergencias, no muy graves, pero que nos pueda ayudar quizás en algún momento. Cuéntanos un poco qué debería contener este tipo de botiquín.
Mira, yo creo que si no te importa, lo primero es saber a dónde vamos a ir de vacaciones, sobre todo las temperaturas, claro. Clima, dónde vamos a estar, es bastante importante. Hay un ápice que me gustaría remarcar, que es el tema del coche. Creo que muchas veces a los perros más pequeñitos, que les vemos así, les llevamos sueltos, pero en caso de cualquier accidente o lo que sea, yo creo que es conveniente que vayan con un arnés, y hay cinturones de seguridad que se pueden enganchar a los vehículos y que van mucho más seguros ellos y, por supuesto, nosotros, porque se pueden poner nerviosos, etcétera, etcétera. No los dejemos nunca jamás en el maletero, por favor, desterremos ya esta fea costumbre y paramos, como se debe, pues cada X rato en áreas de servicio para darles de comer, agua, que el agobio, etcétera, etcétera. Y yo creo que un botiquín así básico o sencillo, cosas básicas que tendríamos que tener es lo que hemos dicho. Si vamos a zonas ya en las que hay, puede haber mosquito, ya hemos hablado alguna vez de una enfermedad que se llama la leishmania y la filaria, pues prevenir que les puedan picar los mosquitos me parece muy, muy importante, porque al final lo que tenemos que hacer es evitar ese tipo de picaduras. Y luego, si vamos a zonas de montaña y así, yo suelo recomendar a la gente que lleven lo de siempre, una clorexidina, unas gasas, un suero, porque al final creo que desinfectar una herida es bastante fácil, lo puede hacer cualquiera, y creo que en un momento determinado, cualquier corte, cualquier herida, llevar una venda o un poco de suero para limpiarla y luego desinfectarla con un poquito de clorexidina nos puede salvar de muchas situaciones. Y luego hay una cosa que a mí me gusta, que entiendo que no todo el mundo se va a poner, le va a parecer, pero hay una cosa que se llama Urbasón, que es una cortisona, que es fácil de llevar, la llevas en cualquier botiquín, y te puede salvar de muchas cosas, picaduras de insectos en las cuales se les hinche una zona en concreto, que chupen procesionarias, que tengan una picadura, lo que te digo, pues de una avispa o una víbora si estás en el monte. Ese tipo de situaciones con una cortisona hinchada, pues salvarles de la diferencia entre correr al veterinario o no.
Sí.
Lo demás yo creo que simplemente es llevar siempre agua, llevar suero, llevar un poco de lo que decimos, un poco de clorexidina, unas gasas, y nos va a salvar, yo creo, que de la mayoría de las situaciones que podamos afrontar.
No sé si, dependiendo de la zona a la que vayamos, a nivel de la península, te hablo, a nivel
Sí.
del estado de España, no sé si sería recomendable también dar algún tipo de vacuna específica. Por ejemplo, si yo tengo a mi perro y resido en la zona del Cantábrico y me voy a ir a, yo qué sé, al Mediterráneo, ¿no? O no es necesario.
Sí. Yo creo que es muy recomendable la vacuna de la enfermedad que estamos hablando, la leishmania. Es muy, muy recomendable porque creo que nos puede salvar de una enfermedad que se convierta en crónica, incluso mortal, a reducirnos las probabilidades de contagio. Fuera parte de que protejamos de la picadura del mosquito, como hemos hablado otras veces, además de la vacuna de la leishmania nos puede salvar. Y no nos olvidemos que es bueno para nuestros compañeros y también es obligatorio la rabia si vamos en cualquier parte de la península, las enfermedades comunes, y si vamos a dejarla en un hotel o vamos a estar en zonas donde hay colectividades, la vacuna de la tos de las perreras, que se llama comúnmente, o la traqueitis infecciosa, es muy, muy recomendable. La mayoría de los hoteles, por suerte, hoteles, residencias, caninas, no la piden, y me parece muy bien, pero es que si no la piden, también está bien si vamos a estar en un camping donde pueden estar con muchas más colectividades, no lo sé. Creo que es una enfermedad que no es grave, pero que es bastante incómoda y que es conveniente vacunarles. Fuera parte de la leishmania, si salimos de lo que es la franja norte de España, ya nos vamos desde La Rioja para abajo, es recomendable vacunar de la leishmania también.
Tú hablabas de los coches, hacías hincapié en algo que yo creo que en otras charlas también lo hemos hecho, que es el tener mucho cuidado cuando se deja a un perro en el coche, aunque sea unos minutos en este periodo. Claro, ahí, relacionado con el calor también, quería preguntarte por los signos o los síntomas que pueden alertarnos de que un perro está sufriendo un golpe de calor, ¿no? Que realmente también es una, vamos a decir, una emergencia importante, ¿no? A nivel veterinario.
Es una de las emergencias, yo creo, más vitales que hay. Muchas veces puede pasar porque está dentro del vehículo y también nos puede pasar porque si hay un día de calor estamos paseando con un perro moloso o que hayamos hablado, un boxer, un bulldog, este tipo de perros que les cuesta más cambiar. Si vemos que el perro está jadeando y que no puede, que parece que no puede con su vida, que empieza a medio marearse, ¿qué tal? Sobre todo los síntomas que nos tienen que alarmar. Y si tenemos un termómetro, que tampoco está mal, no lo llevamos habitualmente, pero mira, no lo hemos dicho, pero también estaría bien llevar un botiquín, en el botiquín un termómetro, porque poniéndolo vía rectal, aunque nos parezca que nos da siempre cosa,
sí,
si una
sí.
temperatura es mayor de 39,5 o 40 y el perro está con calor y jadeando, estamos cerca de sufrir un golpe de calor. Probablemente la temperatura tiene que subir más, pero ahí ya tenemos que empezar a alarmarnos. Es
sí.
importante cuando hay un golpe de calor no mojarles en exceso si les está dando el sol, porque al final los recocemos, ¿vale? Hay que
claro.
mojarles ingles, axilas, intentar ponerles alguna toalla húmeda y recambiarlas cada poco para ir bajando la temperatura mientras acudimos con urgencia a un centro veterinario. Y en estos casos también probablemente un urbasón nos ayudaría, una cortisona nos ayudaría a evitar los efectos secundarios. Pero hay que tener muchísimo cuidado con los golpes de calor, porque son enfermedades que pueden ser mortales y para cuando nos damos cuenta ya igual no hay vuelta atrás. Entonces, si vemos a los perros que están muy acalorados, jadeando y hace calor, ante la duda, a la sombra, agua fresca, que se hidraten, humedecer ingles, axilas e intentar bajarles lo más rápido posible la temperatura.
Claro, aquí sería tirar un poco de sentido común, ¿no? De quizás en
Sí.
determinadas zonas, si hay 40 grados a las 3 o las 4 del mediodía, pues que el perro no esté haciendo una actividad física, ¿no? Sino que esté.
Eso es.
Que tenga, entiendo también, cada poquito acceso, o sea, que pueda beber cada poquito tiempo si no estamos moviendo y, por supuesto, que tenga acceso a agua, ¿no? En donde estemos, vamos a decir, parados, detenidos, ¿no? Y se mantenga en esa hidratación adecuada.
Sí, no irnos por una pedanía o por un campo del centro de España, de estos de Valladolid, a las 3 del mediodía con 40 grados, esa es una de las opciones. Pero es que también hay veces que estamos paseando alegremente con perros que no intercambian muy bien calor y ahí también se puede dar. Hemos visto golpes de calor aquí en el norte por ir a la mañana a hacer deporte, corriendo con el perro, pero ya igual hacer 25, 26, 27 grados y ya es una temperatura que si están haciendo ejercicio, quizás no puedan ellos tan fácilmente regular la temperatura.
Claro. Quería preguntarte también, Unai, sobre las almohadillas, ¿no? De los perros van descalzos, sí que es cierto que lógicamente fortalecen esa zona de su cuerpo para manejarse descalzos, pero yo he visto bastantes casos de perros que se han llegado a quemar las almohadillas por pisar en asfaltos calientes, etcétera. No sé si hay algún tipo, bueno, aparte de este sentido común de si tenemos 40 grados y el suelo echa humo, pues no pasear por ahí, pero no sé si, creo que incluso hay algún tipo de utensilio, de accesorio, ¿no? Para proteger un poquito esta zona del perro.
Sí, mira, también si vamos, hablando de lo que hablábamos antes, de que si vamos, hay que saber a dónde vas de vacaciones, si vas a ir a una zona, no sé, Sevilla, que va a hacer mucho calor y sabes que el asfalto va a estar caliente y que en muchos momentos pues vas a pasear, pues es bueno prevenir. Y hay cremas como Ado4 o otras marcas que son a base de vaselinas, que las puedes poner en las almohadillas diariamente, incluso antes de irte, para endurecerlas un poco más, ponerlas diariamente y ayudar a evitar esas quemaduras. Claro, nosotros llevamos zapatillas, ellos no llevan nada, y si el
Claro.
asfalto, como has dicho tú, está muy, muy caliente, pues lo más probable es que acabemos provocándoles unas quemaduras grandes. Que en caso de quemaduras, ahora hay una crema que ahora ya es abierta porque la han quitado el antibiótico, que se llama blastoestimulina. Es una crema que también podríamos llevar en el botiquín, porque es una cicatrizante y ayuda bastante en muchas, pues eso, si al final se nos ha ido de las manos y tenemos una pequeña quemadura en las almohadillas o en algún sitio, o un corte que hemos limpiado bien y queremos ayudar a cicatrizar, también la podemos usar. Pero la mejor medida es prevenir que no nos pase eso en las almohadillas, dándoles todo el tipo de productos que hay, diferentes formatos, en brocha, en vaselinas, en cremas, para darles en las almohadillas y evitar este tipo de quemaduras que, como tú bien dices, todos los años vemos muchas. Y luego, si la gente quiere llevar, también pueden llevar pinzas de estas de ojos, porque muchas veces hay estas espigas que en algunos sitios se llaman garabastas, creo, que se clavan entre las almohadillas, en los deditos, se pueden meter en los oídos. Entonces, si revisamos cada día, si vamos a monte y están este trigo seco que
Sí.
tiene estas espiguitas, y revisamos, muchas veces podemos verlas antes de que se claven, porque parece que tienen vida propia
Luego es
y
como que
se van
se abren,
metiendo.
¿no? O algo similar. Se
Eso es.
pueden infectar, son dolorosas,
Eso es,
claro.
sí. Y se montan unos cristos. Entonces, muchas veces echas suero, limpias la zona y luego con una pincita de ojos, pues puedes muchas veces quitarla, o también puedes quitar un cristalito que se haya clavado, si echas suero a presión o con una botella y lo ves, a veces con una pinza de ojos también nos puede ayudar a quitar cristalitos y cosas así.
Por último, Unai, ¿qué documentos deberíamos llevar con nosotros cuando viajamos con el perro?
Yo creo que, aunque no creo que sea obligatorio 100%, yo creo que es recomendable llevar siempre el pasaporte de nuestros compañeros en regla, en el cual tengamos clara la vacuna, la desparasitación, etcétera, etcétera, porque al final, cualquier caso de cualquier situación, presentarlo nos puede ayudar para no tener problemas, dependiendo de las comunidades, sobre todo por las vacunaciones obligatorias como la rabia y eso. Y si vamos fuera, en los países más cercanos, Portugal y Francia, con el pasaporte nos vale, pero si nos vamos a ir a otros países, es mejor consultar en los veterinarios o en el colegio de veterinarios, porque hay países que tienen restricciones muy específicas.
Pues un montón de consejos. Yo me quedo, como soy una persona que me gusta como concretar mucho, me quedo con ser muy precavido, mejor prevenir que curar, y luego pues pequeños botiquines fáciles de preparar que nos pueden ayudar en momentos puntuales, por supuesto, si ocurriese algo muy grave, pues lógicamente para eso están los profesionales del mundo veterinario. Unai, pues muchísimas gracias y
Muchas
desearte un buen fin
gracias.
de semana.
Igualmente,
Un
pasar buen fin de
abrazo.
semana. Un abrazo
Agur.
para todos. Agur.
Y con esta canción de The Luminers, como hacemos habitualmente, despedimos este episodio de Café con Patas. Ya llevamos 18. Podéis escuchar el resto en la web ondavasca.com. Asteburuón. Agur.